Canaria y presentará la comunicación El clero en las Islas Orientales, conformación humana y dotación económica de la Iglesia Parroquial de Teguise, Lanzarote.
Buenos días. Voy a trazar una panorámica de la iglesia parroquial de Teguise desde el punto de vista de su riqueza material, de su dotación material y de las personas que componían la clerecía, los miembros relevantes de la comunidad religiosa, desde el punto de vista de su inserción en la vida económica y social de Lanzarote. Voy a leerlo para intentar tener el mínimo tiempo posible, porque si no me extendería mucho. Otra cosa que quiero decir primero, esta comunicación se inserta en una línea de estudio que pretende que las investigaciones sobre la Iglesia vayan más allá del carácter geográfico o del estudio de la institución desde dentro, para insertarla en la vida de la sociedad lanzaroteña del momento, la sociedad canaria, en este caso la sociedad lanzaroteña. Bueno, la isla de Lanzarote, como todos sabemos, jugó un papel fundamental en la difusión temprana de la fe cristiana en los momentos iniciales de la conquista, pero este papel fue muy breve, porque si también es muy conocido que la religión y la cultura europeas entran en el archipiélago a través de Lanzarote y que en esta isla se instauró la primera catedral y desde ella se inició la evangelización conjunta a la conquista y a la colonización, también es muy conocido que Lanzarote perderá muy pronto este papel preeminente, porque el traslado de la sede de la diócesis del Rubicón a Gran Canaria se produce tan pronto como lo permite la conquista militar. De hecho, en 1485 ya tiene lugar la dedicación de la Catedral de Santa Ana, culminando el proceso de traslado de la sede de la diócesis que se vislumbraba desde mediados del siglo XV. Así que, paralelamente al desarrollo de Gran Canaria como centro de la vida religiosa del archipiélago, Lanzarote se repliega convirtiéndose en una pequeña comunidad rural. Y en esta comunidad, la iglesia matriz de Teguise y los personajes de quienes depende se convierten en eje no solo de la vida religiosa de la comunidad, sino también en referente para estudiar y comprender la estructura económica y social de la isla en la modernidad. La pregunta, el objetivo de la comunicación es quiénes eran estos personajes, a qué se dedicaban y cuál era la riqueza de la iglesia parroquial. En cuanto a la iglesia de Teguise, las referencias bibliográficas son abundantes debido a la antigüedad de la misma parroquia. Desde Viera, pasando por las distintas sinodales de Dávila y Cárdenas, artículos muy antiguos de la revista de Historia de la Iglesia, de Betancourt, se habla de la importancia de la iglesia, la exquisitez de su sacristía y de su coro, su belleza artística. Casi todas las referencias que encontramos con respecto a la parroquia de Teguise hacen referencia pues a su hermosura y a sus características artísticas. Por ejemplo, en el artículo de Betancourt del templo parroquial de Teguise, encontramos que la iglesia era de buenas proporciones y espontánea elegancia, cuyos artesonados tallados del coro, sus cuadros de escuela española, los altares, las esculturas, las ropas, son de un gran valor artístico. Los últimos estudios sobre la iglesia también se encuentran, sobre todo, realizados desde el ámbito de la historia del arte. Me gustaría reseñar que quizás el más completo e interesante hasta el momento aparece en la obra de Lobo Cabrera y Quintana Andrés sobre la arquitectura lanzaroteña del siglo XVII, porque en este libro, pues desde el punto de vista de la construcción arquitectónica del templo, pueden seguirse todos los avatares que sufrió la iglesia a lo largo del siglo XVII, que fueron muchos, porque fue muchas veces destruida y reconstruida. Pero, de cualquier manera, desde el punto de vista de la documentación y por lo que a nosotros nos interesa, los datos referentes a la organización y al funcionamiento de la iglesia parroquial, así como a su dotación material, son escasos, debido pues a la destrucción de la documentación, primero en la invasión de 1618 y después toda la documentación a partir del 17 desaparece en el incendio de principios del siglo XX, en el incendio de 1909. Nosotros, para realizar esta comunicación, hemos consultado una serie de documentos que se encuentran en el archivo parroquial de Teguise. Hay unas cuantas cosas del 17, un libro de memorias de ánimas, un libro de capellanías, y sobre todo, lo que nos interesó, un inventario de bienes. Hay dos inventarios de bienes realizados en 1661, 1666, un nuevo inventario de 1674 y este revisado y completado en 1684. Este último se encuentra en un archivo privado de Guise. Según estos documentos conservados en el archivo parroquial, en 1661 se realizó un inventario de bienes ante el mayordomo de la iglesia, en ese momento Luis Rodríguez Fleitas, por orden del obispo, en su visita a la iglesia parroquial. Este inventario fue repetido en 1666 por el nuevo visitador y ambas relaciones reflejan un resultado similar por lo que respecta a las posesiones de la fábrica pastoral parroquial. Posteriormente, en el 1674, el licenciado Vasconcelos, que era vicario de la parroquia en ese momento, realizó por orden del obispo García Jiménez un nuevo inventario de bienes y alhajas de la iglesia parroquial que puede cotejarse perfectamente con los anteriores. Se revisan todos los ornamentos de la iglesia y se encuentra que seguían casi todos en poder de la iglesia, en buen estado y completo. Por lo tanto, utilizando la información proveniente de estos inventarios, podemos obtener una idea bastante completa de la riqueza material de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe hasta al menos 1683. También hay, anexos a este inventario, dos padrones de sepultura que permiten obtener una información sobre las capillas de la iglesia, realizadas con las donaciones de las familias principales que recibían sepultura en él. Colgaduras, tapetes, espejos, candeleros, campanas, hostiarios, herramientas, muebles de madera, son descritos con todo tipo de detalles y nos dibujan la imagen de una parroquia bien abastecida, tanto de los elementos necesarios para el culto como de imágenes y ropa destinada a la utilización de los sacerdotes. Así, por ejemplo, para imágenes. En el 61 ya había cuatro imágenes. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe estaba en la iglesia, de todas maneras, desde mediados del 15, cuando se funda la iglesia, aunque la historia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es larga y es otra, pero no nos ocupa ahora. Una imagen de San Miguel, una imagen de San Pedro, un retablo de Santa Ana en lienzo, y en el 73 se han añadido un lienzo de San Sebastián, otro de Santa Ana, un lienzo de San Cayetano, uno de San Francisco de Paula, y además una imagen de bulto dorado de San Marcial, las advocaciones de la isla, aquellas a las que en la documentación laica, en la documentación de los protocolos, encontramos que los fieles son especialmente devotos. Bueno, en cuanto a objetos de plata, son muy abundantes en la parroquia. Encontramos profusión de coronas, vasos para el sagrario, vasos de óleo, relicarios, cálices, vinagreras. No voy a hacer toda la relación porque no tendría tiempo. Me interesa constatar que la relación es muy extensa en lo que se refiere al vestuario sacerdotal destinado al culto. Muchas capas, muchos ternos, especialmente casullas, encontramos hasta 20, en varios casos adornadas con galones de plata, galones de oro, complementadas con velos, paños de hombros, albas, estolas, la vestimenta de los beneficiados que además va siendo utilizada por los distintos clérigos y sus sucesores a lo largo de los años, porque el inventario constata también que la ropa está muy gastada por el uso. La descripción de prendas para la utilización del culto es muy profusa. frontales de damasco, damasquillo, chanelote, tafetán, raso, algodón, manteles, capas de raso, damasco, paños de mano, sobrepellices de crea, purificadores de Rouen y de Holanda, corporales, bolsas de corporales, mantos para cubrir el sagrario, cortinas. En general, la impresión de que la iglesia, te dice, estaba bien servida, provista de todo lo necesario para vestir al culto y a los protagonistas de este. Me parece interesante esta documentación porque constata, contrastándola con los protocolos notariales, a los miembros de la clerecía lanzaroteña como una parte muy importante del comercio de paños que se tenía en ese momento con Holanda y con Inglaterra a través de Gran Canaria. Sigue el inventario haciendo referencia a campanas, otros objetos de metal. Había un par de campanas pequeñas en el 61 que se funden para hacer una campana grande que aparece en el 63. Y además, bueno, pues distintos objetos de azófar, de latón, y bueno, utilizados en campanillas, candelabros, hostiarios, linternas y muchos objetos de hierro y para herramientas y uso común. En madera la iglesia era menos profusa, pero también tenía bastantes ornamentos, atriles, espejos, bancos, el crucero, y cabe resaltar el púlpito y sobre todo el coro. El magnífico coro posterior a la invasión de 1618, cuando se reconstruye la iglesia, está en esta documentación, pero ya está publicado por los doctores Lobo y Quintana, y en otros muchos lugares. Viera cita el magnífico coro posterior a 1618 que se quema por completo en el incendio de 1909. Y un apartado que a mí me interesó bastante es el que hace referencia a los libros existentes en la parroquia, porque el visitador de 1684 detalla todos los libros realizados y custodiados en Nuestra Señora de Guadalupe, dando la fecha de inicio y de finalización. Así tenemos el libro de bautismo desde 1596 hasta al menos 1678, libro de confirmados, se perdió uno, el de don Cristóbal de la Cámara y Murga, pero existía el de 1661, el obispo Fray Juan de Toledo, libro de matrimonio desde 1619, datos de enterrados en legajo suelto desde 1658, el libro de tributos y bienes de fábrica. Según el visitador, el libro de mayor importancia que tienen todas las parroquias, claro, porque es el libro en el que se explica, se especifica claramente cuál es la riqueza de la iglesia, más allá de la mera ornamentación, o sea, todo el patrimonio que la iglesia tenía en aquel momento. Con un cuadrante de beneficiados, en donde se recogía lo que la fábrica pagaba, el beneficio, libros de protocolos, un libro de mandatos, y además los libros de las ermitas y los libros de cuentas, y el primero era de los libros de cuentas de 1549. Lamentablemente, esta recopilación es baladí porque el incendio de 1909 nos privó de esta riqueza documental. Y un otro detalle que me parece curioso es que frente a toda la riqueza que acabamos de decir, la riqueza ornamental y litúrgica, con respecto a los libros relacionados directamente con la liturgia, este parece ser el aspecto más pobre de la iglesia parroquial. 4 misales, de ellos uno ya muy viejo, 2 breviarios, uno también muy viejo, 2 manuales reformados y 4 misales más añadidos en 1683, además de 3 cuadernos y un cuadernillo de misa de Requiem. Son toda la dotación de la que cuenta la iglesia para cumplir con su misión catequética, que parece ser tener mucho menos importancia en cuanto a su contenido que lo que hemos visto en cuanto a la ornamentación de la iglesia. Por lo tanto, en conclusión, en cuanto a la riqueza de la iglesia parroquial, vemos, gracias a este inventario, que además de ser considerada como una de las más hermosas de Canarias, parecía encontrarse, hasta al menos la segunda mitad del XVII, suficientemente provista tanto de los elementos necesarios para la celebración de la liturgia como de los objetos personales que los clérigos pudieran necesitar. Y es importante constatar, mediante la comparación de los distintos inventarios, que esta riqueza material se mantiene y que no parece sufrir mermas a lo largo de la centuria, mermas que serían justificables por las continuas crisis a las que se vio sujeta la isla durante estos años. Pues nos constan las epidemias, las sequías, la hambruna, a través de las actas del Cabildo, a través de las de la Catedral, de los mismos protocolos, y no parece que las periódicas crisis afectaran a la ornamentación de la iglesia ni implicaran la venta de los bienes parroquiales. Además, es necesario tener en cuenta que la gran mayoría de estos bienes debieron provenir de donaciones de fieles que transforman en riqueza material su devoción, de manera que los inventarios de bienes se convierten, a la vez que en exponente concreto de la riqueza de la iglesia, en testigo directo del papel fundamental que la parroquia matriz y sus representantes jugaban en el desarrollo de la vida social de la comunidad. Por lo que respecta a la segunda parte de esta comunicación, los componentes de la clerecía lanzaroteña, diré que, voy a decirlo mucho más brevemente, por la premura del tiempo, lo que hemos intentado realizar aquí es aproximarnos al estudio de los representantes del poder eclesiástico desde fuentes no eclesiásticas, utilizando los protocolos notariales custodiados en el archivo provincial para saber quiénes eran estos hombres que dieron forma y poder a la Iglesia y cuál era su función dentro de la comunidad. La presencia de clérigos en Lanzarote durante el antiguo régimen obedece al cumplimiento de dos preceptos eclesiásticos. Conllevan además una carga material y espiritual, ¿vale? Por un lado, el reparo espiritual a los fieles, que es la labor de la que se encargan los beneficiados y los curas. Estamos hablando de dos beneficiados en Teguise y un curato en Aría para este momento. Y de otro lado, la parte material, el control y la administración de la hacienda decimal de la isla, de la cual se encargan los hacedores enviados por la diócesis, que controlan, pues, todo el proceso de arrendamiento y recaudación de los diezmos lanzaroteños. O sea, beneficiados por un lado, para el control espiritual, y hacedores por el otro para el control económico ya. Y un tercer grupo, que serán los visitadores, que se encargan de realizar en nombre del obispo las periódicas visitas pastorales. Las conclusiones, no puedo contarles todo el proceso detallado de las características de estos personajes, pero sí puedo decirles que las conclusiones que se extraen de su estudio a través de los protocolos es que estas personas, además de dedicarse a esto que les acabo de decir, se insertan plenamente en la vida económica de Lanzarote, porque aparecen continuamente vendiendo y comprando tierras, casas, esclavos, aparecen mucho, sobre todo relacionados con la venta de esclavos, y además, cuando se realizan las visitas parroquiales, todo el mundo tiene que poner al orden, al día, sus cuentas con la Iglesia, de manera que dinamizan por completo no solamente la vida espiritual, sino también la vida económica de lo que significa la comunidad rural que era Teguise en el siglo XVII.